En un reciente artículo en Pícara Magazine, la periodista María Ángeles Fernández recoge algunos retrocesos que se están produciendo en torno al uso no sexista del lenguaje. Por un lado, el de la Universidad de Barcelona, que ha renunciado al lenguaje inclusivo porque cree que el masculino genérico incluye a las mujeres y a las personas no binarias. Y por otro, el del gobierno de Argentina, que ha optado por obligar por ley a hacer lo que han denominado un uso correcto del idioma castellano y eliminar el uso de la E no binaria en lugar de las terminaciones en masculino o en femenino. Como ya sabemos, el uso correcto del idioma castellano nos obliga a usar el masculino genérico al referirnos a cualquier grupo humano en el que haya al menos un varón, sin importar que las mujeres o personas no binarias sean las principales protagonistas de aquello que estamos contando. La Real Academia de la Lengua Española lo tiene muy claro. El uso genérico del masculino gramatical se debe simplemente al principio básico de la economía lingüística. Así que estamos muy equivocadas las que pensamos que está relacionado con que vivimos en una sociedad machista en la que el idioma se ha construido de forma androcéntrica y cargada de estereotipos. Aunque nos digan lo contrario, la lengua no es neutra, sino que tanto las normas de uso del castellano como las definiciones que encontramos en los diccionarios son reflejo de la ideología de los académicos. No es casualidad que la Academia de la Lengua Española tardara casi 300 años en admitir a la primera mujer, la escritora Carmen Conde, negando la entrada a lingüistas como María Moliner o escritoras como Emilia Pardo Bazán. También Euskaltzaindia necesitó más de 70 años para admitir a la primera lingüista, a Miren Azkarate. Los medios de comunicación son una fuente inagotable de ejemplos de que en este ámbito hay mucho por hacer. En algunos medios se intenta hacer un uso del lenguaje más inclusivo y las mujeres empezamos a ser nombradas, que no es poco. Sin embargo, el trato diferenciado a mujeres y hombres se da incluso por parte de personas alineadas con el feminismo, ya que tanto el sexismo como el androcentrismo los tenemos tan naturalizados que si no se ha profundizado en el tema, a menudo pasan desapercibidos. Por ejemplo, en una entrevista a dos bandas sobre usos de contraceptivos en la juventud, había dos personas invitadas, el presidente de la Sociedad Vasca de Contracepción y una sexóloga con una amplia experiencia en formación y atención a jóvenes. Ella fue inmediatamente despojada del apellido, convirtiéndose en Juncal a secas, mientras que él era nombrado Dr. Tickel, lo que le otorgó un estatus que él aprovechó para adelantarse y responder en un par de ocasiones a preguntas que eran para ella. En otra ocasión, me quedé sorprendida por la familiaridad con la que un periodista entrevistó a Manuela Carmena, ex jueza y ex alcaldesa de Madrid, a quien llamaba Manuela y tuteaba como si fuera una amiga de toda la vida, mientras que a los alcaldes, a quienes ha entrevistado en multitud de ocasiones, siempre trata de usted. Uno de los temas que más resistencias despierta es el de la designación de profesiones. Aún hay mujeres que se autodefinen como jueces, ingenieros, arquitectos, abogados o médicos, temiendo quizás que la acepción femenina conlleve una pérdida de prestigio. Por último, quiero hacerme eco de las protestas de la Asociación de Mujeres Juristas Españolas, que lleva años reclamando que desaparezca del diccionario la acepción de jueza, que dice mujer del juez, que se aplica de igual manera a los términos alcaldesa, fiscala, médica o peluquera, entre otros, y que es absolutamente anacrónica.